Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, jueves 10 de septiembre. Recuerden que tenemos fútbol ya, arranca la liga este fin de semana, a pesar del bochornoso papel que están dando tanto en la federación como lo que soporta la liga. Unos serán partidarios de la federación, otros de la liga. Lo cierto es que el fútbol es uno de los complementos de lo que estamos padeciendo en este país. Entre la política, entre los que se meten en sus casas y usted se tiene que ir, y entre todo lo que está pasando, nos están volviendo loco, créame. Y además, la pandemia. Así que mucho cuidado con todo y vamos a llevar esto de la mejor forma posible. Y por eso, el propósito de enmienda que tenemos cada día en la redacción de deportes de COPE Sevilla es de entretenerles e informarles. Y lo hacemos desde esta hora, cuando termina Bravo, hasta las 2 de la tarde, una vez que ya nos hemos escuchado todo lo que el maestro Herrera desde las 6 de la mañana nos cuenta. Pues bien, el Betis, como saben ustedes, estaba pendiente de saber, ya tenía todo preparado el viaje para Vitoria, para jugar el lunes, pero finalmente después de ayer de los arbitrajes, etcétera, etcétera, el partido se va a disputar el domingo a las 2 de la tarde en ese estadio, donde nosotros desde la 1:30 le vamos a llevar la sintonía, el partido a todo color, el antes, el durante y después. Y después de este partido, pues la otra incógnita, ¿se jugará el lunes a las 9 de la noche el Betis Valladolid? Pues mire usted, de momento está fijado en el calendario así. Igual lo cambian a última hora, no sé las peleas que tendrá entre los dos. Lo cierto es que entre Pedro y Pablo, Juanito y Pepito, Antoñito y Luisito, andamos bien. Lo dicho, pues bien, estaremos atentos. Un Betis que está trabajando y que Escalera nos va a contar unos instantes toda la actualidad, la última hora del equipo de Pellegrini. La tercera equipación del Betis este año, presentada, es un homenaje al río Guadalquivir, o sea, aquello de historia romana, Betis y demás. Bueno, pues además del nuevo positivo que el Betis tiene en su plantilla, algo que ya saben ustedes que desgraciadamente no es novedad, sino es una cosa ya casi que entra en nuestra vida. Y hablaremos del mercado, salidas y entrada. Y en el Sevilla también muchas cosas que contarle. Por ejemplo, en San Sebastián, el equipo Churi Urdi, la Real Sociedad, está loco por Carlos Fernández. Después Víctor y una visita a Donosti con Marcos Ande nos van a decir cómo está esa operación para que el bravo futbolista sevillista pues se marche este año en vez de a Granada a San Sebastián. Vamos a conocer los entrenamientos del Sevilla, vamos a hablar de Reguilón, a ver cómo está esa situación, y vamos a conocer la historia de un viaje, porque el viaje a Hungría, a Budapest, preciosa ciudad, pues estará acompañada por esa probatura que quiere Ceferini. 3.000 aficionados del Bayern, 3.000 aficionados del Sevilla, el avión está lleno, Federación de Peñas, y después vamos a hablar con Carlos Jiménez, que es su presidente, y además le daremos ya un repasito, o entraremos en lo que va a ser el sorteo Champions, fase de grupos, el 1 de octubre a las 6 de la tarde, y va a ser telemático. Así que tenemos de todo en la Viña del Señor con Ricard Martí, en lo que es la preparación, lo que es la entrada de nuestra programación. Y después estaremos con nuestros anunciantes y todo. Víctor Fernández, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de todos los titulares, vamos a hablar del sorteo Champions. Vamos a hablar también del viaje a ese fenomenal partido que es frente al Bayern de Múnich. Y vamos a ver cómo está el mercado de altas y bajas. Pero en lo puramente deportivo, en los entrenamientos, ¿alguna novedad?
Bueno, que ya se han incorporado a los entrenamientos Badli, Koundé, Navas y Luke de Jong, que han andado con las selecciones, con sus respectivas selecciones, y ya han realizado la primera sesión de entrenamiento, y con normalidad el equipo está trabajando, preparando nada más y nada menos que la final de la Supercopa de Europa, con la única ausencia de Munir, que sigue trabajando en solitario. Hoy a través de las redes sociales hemos visto a Munir trabajando en su casa, y demuestra que está en condiciones y que simplemente está guardando esa cuarentena, pero que se está ejercitando con total normalidad, por lo que en el momento que se levante la cuarentena se va a reincorporar a los entrenamientos con cierta normalidad.
¿Ves a Carlos Fernández vestido de blanquiazul la próxima temporada?
Bueno, ahora vamos a ir a San Sebastián Me comentaba esta mañana Marco Antonio Sande que va a depender de la salida de William José, que si sale William José, la Real estaría dispuesta a invertir alrededor de 12-13 millones de euros. Las cantidades no son exactas, nunca son exactas en el fútbol, pero por ahí puede ir la oferta de la Real Sociedad. Lo que a mí me parece, o las sensaciones que yo tengo, es que el Sevilla, si llega una oferta que ronde los 15 millones de euros, le va a dar la salida a Carlos Fernández. Habrá quien lo entienda, habrá quien no, pero es parte de la planificación de Monchi, y no podemos olvidar en estas cosas que a Lopetegui le gusta jugar con un solo entrador, delantero. Tiene a Munir, tiene a Suso que se mueve también por ahí, tiene a Nesiri, tiene a Luke de Jong, posiblemente pueda llegar otro atacante, jugando con un solo delantero. A mí me da la sensación de que Carlos Fernández, si hay una opción, una posibilidad de convertir su traspaso en dinero, yo creo que va a salir.
Víctor, después le damos una vueltecita con Miguelito sobre el Reguilón, lateral izquierdo del Sevilla. Necesita a un futbolista, y ya escuchamos con todo lujo de detalle la explicación de Monchi y demás, que hay equipos muy importantes económicamente, que todo esto no se ha movido, pero el Sevilla no descarta que Reguilón finalmente, por la buena temporada que hizo, porque lo quiere Lopetegui, porque él se adaptó rápidamente a la ciudad, al equipo, sería el futbolista casi ideal para ese puesto. Después le daremos una vuelta con Miguelito, ¿no? A ver cómo está el Madrid en esa posible cesión o no.
Sí, y yo no lo descartaría, porque después, como tú comentas, nos va a dar un detalle interesante Miguelito, y no se lo voy a pisar, pero estaba charlando con él esta mañana, y yo no descartaría, aunque parece complicado a día de hoy, no descartaría, por un motivo que después Miguelito nos va a explicar, la continuidad una temporada más de Reguilón en el Sevilla.
Muy bien, pues todo esto en el Sevilla y en el Betis, pues fíjate, escalera muy buenas, un Betis.
Muy buena, Rafa.
Un Betis que tenía preparado el viaje para jugar el lunes por la noche, con todo el tiempo para seguir entrenando, que Pellegrini siga apretando tuercas, que siga buscando ese equipo ideal que le dé las alegrías que el técnico pretende. Después de escuchar también a Antonio Cordón, lo que es el mercado, que está abierto, operación entrada y salida, pues resulta que después de ese tira floja de ayer, el partido se nos va el domingo a las 2. ¿Ha habido alguna reacción en el Betis?
Pues mira, la jueza de competición, vamos a ir por parte, Rafa, porque primero, ayer por la noche, a menos de una semana para el partido, la jueza de competición decidió, que depende también de la Federación Española de Fútbol, que no se jugasen ni los lunes ni los viernes. Y por la premura de los partidos, la Liga, la verdad es que decidió pues no seguir pleiteando y no seguir en riña con esta decisión, por lo que acató esa decisión de la jueza. Y el partido, que se iba a disputar el lunes, se disputará finalmente el domingo a las 2 de la tarde. Y claro, eso, un equipo que está de pretemporada, que todavía no ha arrancado la Liga, que están con los entrenamientos contados para la preparación del partido, que le cambien de esa forma pues la preparación y le quiten un día, pues no está nada bien, porque recordemos que el Betis tendrá que viajar el sábado. Uh-huh. Tendrá que viajar el sábado para Vitoria para enfrentarse al Deportivo Alavés, ¿no? Así que es tremendo, Rafa, pero ojo que el Betis es perjudicado, pero es que los más perjudicados... Mañana se iba a disputar un Granada Athletic Club de Bilbao, que a menos de 48 horas para la disputa del partido se cambió la fecha y el día del encuentro. O sea que estamos ante, como decía Rafa al principio del programa, estamos ante una auténtica locura, ¿no? Pero no es la única noticia que no ha sentado bien, como digo, dentro de la plantilla y dentro del cuerpo técnico, porque comentamos que dentro de la plantilla del Betis había un positivo, un nuevo positivo por coronavirus. Sí. Ayer no fueron a entrenar, y digo ayer, porque el Betis no ha entrenado en el día de hoy por la mañana, lo hará por la tarde. El Betis en el día de ayer no entrenaron ni Víctor Ruiz ni Sanabria, pero como es una cosa tan seria y el futbolista no ha querido salir a confirmar este caso, pues dejémoslo ahí, que hay un positivo dentro de la plantilla del Betis y esperamos acontecimientos. Pero es que esto no acaba aquí, Rafa. Es que recordemos la pasada campaña, los arbitrajes del Betis. En concreto, ¿recuerda, Rafa, de González Fuertes?
Sí, este es el que va a evitar el partido, no me diga.
Pues González Fuertes va a ser el colegiado que arbitre el Alavés Betis de la primera jornada.
Eso es, o sea, ¿tú te acuerdas aquello de que no quiere sopa? Pues eso, sí, ¿no?
Pues toma dos tazas. Pero hay una buena noticia. Esta, ¿cuál? Digamos que es la menos positiva, aunque bueno, aunque el Betis se tendrá que centrar en ganar, por mucho que el árbitro sea González Fuertes, por cierto que estará Iglesias Villanueva en el VAR. Hoy ha habido una gran noticia y es que Paul, el centrocampista del filial, ha renovado hasta 2024. Y no solo ha renovado como centrocampista del filial, sino que Pellegrini lo quiere en el primer equipo y formará parte de los cuatro centrocampistas que tiene Pellegrini para esta temporada. Guido Rodríguez, Guardado, William Carballo y Paul, el costa marfileño, que será uno más de la primera plantilla.
Pues esa es muy buena noticia, como tú apuntabas. La cantera a mí me encanta. El Betis ha tenido una cantera siempre fenomenal. Y bueno, este año por dos razones. Uno, porque hay futbolistas que valen y hay gente que lo ven y que lo van a sacar. Y otra es que por las necesidades ya comentadas por el director deportivo, por Antonio Cordón, de cómo está la economía. Y hay veces que, mire usted, por una razón de peso como es el dinero, hay otra razón para tirar y sacar los valores que el Betis tiene. Y la otra pregunta, Escalera, el lunes siguiente, el lunes 21, a las 21 horas está previsto que el Betis juegue contra el Valladolid. ¿Habrá otro rifirrafe, federación, liga y se cambiará de nuevo el horario o se mantiene?
He hablado esta mañana con el querido Isaac Fouto, que sabes que está bien informado en todos estos temas. La liga ayer no quiso seguir en guerra con la federación y cambiar otra vez el horario, porque recordemos que la liga tiene una cautelar hasta el principios de octubre, por la que puede permitirse jugar tanto lunes como viernes. Pero no quería seguir en guerra para esta primera jornada porque es que no había tiempo, no había tiempo, así que acató. Eso sí, cambió los horarios, puso los horarios que creó oportuno, porque eran cuatro partidos, dos de primera y dos de segunda división. Y para esta segunda jornada, la liga cree, según me comenta Fouto, que ellos están en su derecho mínimo hasta esa fecha que comentaba, hasta principios de octubre, que los partidos se disputen el lunes y los viernes. Ahora bien, esa decisión de ayer de la jueza única de competición, por ahora tiene el partido modificado. Es decir, por ahora el partido que se iba a disputar el lunes se va a disputar el domingo a las 8 de la tarde en el Benito Villamarín. Pero yo estoy convencido, y por las informaciones que tenemos, que desde que acabe la jornada y hasta que arranque la siguiente va a haber unas novedades tremendas y va a haber movimientos, porque la liga va a intentar que no se disputen en fin de semana y que se jueguen esos partidos tanto viernes como lunes.
Bueno, pues
Rafa, dime. ¿Tú me puedes explicar a mí por qué la federación y el sindicalista que hay como por presidente está empeñado en que no se juega el fútbol el lunes y el viernes?
No lo sé, la verdad que no lo sé. No lo,
o sea,
sé,
resulta, porque sí. Resulta que en medio de este despropósito, con las empresas cerrando, con el miedo que le están metiendo a la gente en el cuerpo, con los ocupando las casas y la policía diciendo que no se puede hacer nada y los políticos dedicados a decir tontería. Aquí hay una empresa que se llama Fútbol que está caminando y venga a caminar y a mantener la empresa de la que viven miles de personas, y resulta que llega el sindicalista de la federación y dice que no se puede jugar el lunes. ¿Pero por qué no se puede jugar el lunes? Porque y Tebas lo único que está haciendo es repartir los horarios, porque la televisión es la que está sosteniendo este negocio. Es que yo no termino de entender el asunto. Entonces me gustaría que alguien lo explicara, Víctor, porque además ahora no dirían que el lunes es tarde para ir a los niños si no se va al fútbol.
¿Qué decías,
eso, que eso quería decir, que ayer argumentábamos que bueno, decía yo que no entiendo este cambio, cuando es que las personas no pueden ir al fútbol, no hay aficionados en el fútbol. Y no hay mejor plan que ver un partido un lunes o un viernes, ¿no? Pero bueno, no sé.
Esto es una cuestión, al final, una cuestión económica, Carrera. Esto es un chantaje de la federación a Tebas para que le dé más dinero para la federación, porque como la federación, como son unos inútiles y aquí todo el mundo quiere vivir de la sopa boba, pues lo que quieren es que Tebas le mantenga el chiringuito y la federación. Esa es la única historia.
Esto es
y tiene competición y tiene a todos los jueces de deportivo pendientes de de este chantaje. Es que es una cosa asombrosa. Y algo, alguien como Tebas, que está luchando desde el primer día para mantener el fútbol, me parece increíble que todavía se encuentre estas piedras en el camino. Es que esto está cada día peor, Rafa.
Mira,
cada día
después
peor.
Después de la llamada dictadura de Villar, que ha sido el hombre que más años en ese cargo, después de Pablo Pableito y compañía, ha sido Villar, con su dictadura, con todo lo que ha hecho, bueno, pues el fútbol funcionó y España ganó el Mundial y toda esa historia. Pero cuando llega la nueva era, tenemos pues el capítulo de protagonismo. Yo quiero ser más protagonista que tú, yo quiero presencia, yo quiero connotación y yo quiero dinero. La tarta del fútbol es la más suculenta que hay y ahí está la batalla. Es impresentable que a horas del comienzo del Campeonato Nacional de Liga, de la llamada cacareada Liga de las estrellas han caído ya hace, yo qué sé, el último caso con la última estrella del Barcelona, Messi, la huida de Cristiano y el papelito que están dando estos señores, pues mire usted, porque ya en el Consejo Superior de Deportes están hasta las narices de aguantar estos dos. En fin, un auténtico desbarajuste.
Pero el gobierno que está permitiendo que se asalte la propiedad privada, que se asalte la propiedad privada, y otra cosa, el país traga, ¿eh? Y la gente traga porque digo yo que algún día...
Y lo votan,
día,
¿no? Y votan, la gente vota lo
país,
que está pasando, claro
algún
que
día
sí.
Alguien, digo, esto... que se levantará y dirá, vamos a la Moncloa a decirle, mire usted, ¿esto qué es lo que es? Que se asalta la propiedad privada, que le están metiendo el miedo en el cuerpo, que se están cerrando las empresas, que esto tiene una pinta, el terrorismo informativo, que está la gente asustada. Bueno, pues algo que funciona, que es el fútbol, el gobierno se pone de parte de estos sindicalistas para que no se juegue bien el lunes. Es que ya está bien, Rafael. Pues sí. Es que ya está bien. Es que el que tenga un mínimo de lucidez tiene que explotar ante estos personajes.
Eso es lo que está pasando, desgraciadamente, y por eso se lo contamos. No es que queramos ser ni políticos, ni apolíticos, ni nada. Somos ciudadanos que pagamos los impuestos y mucho. Y pagamos cosas que están desorbitadas, pero también estamos en esa tarta. ¿No creen ustedes que porque tenemos la suerte de trabajar aquí, en la radio y concretamente en la COPE, no somos maltratados como usted que nos está escuchando? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a hablar del Sevilla en unos instantes, que hay muchas cosas que contar. ¿Algo más en el... Ah, sí, Escalera. La tercera camiseta, ¿sí?, del Betis, muy bonita, me gusta. A mí los tonos esos rosa y naranjita agria, esas cosas a mí no me gustan, pero este grisecito... Sí. Creo que es muy bonita, y además tiene un fondo muy bonito, que es homenaje al río Guadalquivir, o sea que me parece brillante, ¿no?
Eso es, vamos a explicarla porque es la tercera equipación, que como dice Rafa, se denomina río Guadalquivir, llamado Betis en la Hispania romanizada, según explica el comunicado. Eso los sevillanos la verdad es que lo conocemos, que río Guadalquivir era el río Betis. Es una camiseta gris con dos tonos distintos, en la parte de arriba un poquito más oscuro y la parte de arriba más clara, y en esa separación cruza el río Guadalquivir desde Cazorla hasta Sanlúcar de Barrameda, o sea que parte la camiseta en dos, el río Guadalquivir, en esos dos tonos grisáceos.
Bueno, pues ahí estaba esa equipación, que imagino si hiciéramos ahora un sondeo, seguro que a los béticos les gusta más que la rosita, aunque hay gustos para todo. Bueno, pues 1:28, y te digo yo, Ricard Martí, ¿qué te digo yo? ¿Qué debo decirte a ti? Sí, sí, créetelo. Es que con esto abrimos todo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, Ricard, que te gusta a ti. Apúntate este nombre donde tienes que ir, te lo digo todos los días, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y están cerquita, están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. 1:29, en unos instantes hablamos del Sevilla Fútbol Club.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954-48-8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y media, repartimos la información del Sevilla en lo deportivo, que ya Víctor Fernández nos ha contado cómo trabaja Julen Lopetegui con su plantilla, en el de la Secretaría Técnica que la dirige el Mago Monchi, también conocemos muchos detalles, y dentro de esa secretaría, pues está, existe el capítulo de entradas y salidas. No es la operación del estrecho, pero sí es la operación que cada temporada, este año con más plazo abierto, se produce. Bueno, hay un futbolista que, por una razón o por otra, no juega en el Sevilla, pero cuando lo hacen otros equipos lo hacen muy bien. En el Canal ha hecho un temporadón. Y este año, entre la margarita que se deshoja, parece ser, lo decimos al principio, que allí, en San Sebastián, en Donosti, la Real Sociedad, a la Real Sociedad le gusta. Víctor Fernández nos contaba cosas y nos toca viajar hasta San Sebastián, COPE San Sebastián, para que, ojo, Don Marcos Sande, la AD de Romano también la tiene, Antonio, pero para los amigos Sande. Don Marcos, muy buena.
¿Cómo está usted, maestro Mansa?
Aquí estamos, esperando que nos cuente tú si es verdad que Carlos Fernández interesa a la Real Sociedad, ¿cierto o no?
Pues cierto, cierto, y además es un futbolista que encaja perfectamente en la filosofía de lo que está buscando ahora mismo la Real Sociedad. Todo vinculado siempre al atacante brasileño William José. Ya se ha encargado el club de ir filtrando a lo largo de esta semana que tienen propuestas encima de la mesa de la Premier League para que salga el delantero brasileño. Recordemos que dio positivo ayer por COVID y que está aislado William José, pero la operación se centraría en la salida de William José para la incorporación de un delantero. También está muy bien posicionado el ariete de Chivas, José Juan Macías, pero, como te digo, Carlos Fernández, una operación que se podría cerrar entre los 10 y los 13 millones de euros, se podría ejecutar en la Real Sociedad, según nos llega la información de esta misma mañana, donde hemos estado intentando contrastar esta información que llega de Valencia, de los compañeros de Superdeporte, esa vinculación de Carlos Martínez, que también jugó en el Depor, y como sabes, mis raíces gallegas le he seguido mucho, sí. Y me parece un futbolista súper interesante para la Real.
Bueno, esa es la parte de Donosti, la parte sevillista, Víctor, ¿cómo está la situación para que ocurra lo que Marcos nos está apuntando?
Sí, lo que comentábamos anteriormente, que a mí me da la sensación de que, y por las noticias que tenemos, que Carlos Fernández está entrenando con el equipo, que si se queda pues no va a pasar nada, porque es un jugador que el año pasado firmó una buena temporada, pero que la sensación que tengo es que si llega una oferta que ronde los 15 millones de euros, después ya entran variables y toda esta historia, que Carlos Fernández va a salir del Sevilla. Es la sensación que yo tengo, y si la Real está dispuesta a pagar ese dinero, más variables y otras historias, pues podría ser el destino. Pero tiene que llegar esa oferta y ese dinero, claro.
Bueno, pues Marco, ahí está la noticia, ahí está apuntada, y las horas próximas, los días próximos, nos dirás si era cierta o no, o si al final llegan a acuerdo y comen perdices. Así que, ¿algo más, Marco, desde tu Donosti?
Nada, sencillamente que es eso, que es un futbolista que se ajusta un poco al perfil de lo que está buscando, porque José Juan Macías es una característica parecida a un delantero de Chivas que juega en la misma posición que Carlos Fernández, al que lleva la unidad de captación de Roberto Lave, director de fútbol, siguiéndole la pista desde hace mucho tiempo. Ha explotado en el Granada, joven, con calidad, lo que gusta aquí en San Sebastián.
Muy bien, Marco, un abrazo, gracias.
Abrazos, buenas tardes.
Bueno,
ha
pues...
ha marcado, Rafa, ¿sí? 11 goles y 4 asistencias con el Granada, más tres goles en Copa del Rey.
Un temporadón, en Granada están con él, loco, en Granada le encantaría.
Sí, de que 11 goles, perdona Rafa, en primera, con 4 asistencias, en un equipo como el Granada, que ha hecho un temporadón, es que eso se paga, ¿eh? Eso hay que pagarlo, y en primera división no es fácil encontrar un futbolista nacional así, ¿eh?
Sí. Bueno, pues esta es la parte de San Sebastián, la parte de Carlos Fernández, que podría ir al equipo Churiurdí, dejando una cantidad importante en el Sevilla y dándole sitio a un futbolista que, insisto, ha ido creciendo, que por una razón o por otra pues no ha tenido sitio en el 11 sevillista, pero que al final pues se marcha a San Sebastián. Bueno, de este futbolista vamos con otro. El futbolista que se deshoja la margarita, ya escuchábamos a Monchi el lunes hablando sobre él, le encanta porque la temporada que ha hecho Reguilón en el Sevilla es maravillosa, muy buena. Lopetegui está encantadísimo con él, Monchi, el presidente, la afición, el equipo, compañero, el futbolista se adaptó, tiene la Champions como escaparate, pero este ahí, como decía Monchi, que hay varios tiburones económicos que están pendientes del bocado. Han tenido una charla Víctor Fernández esta mañana y Miguelito, pero no ha querido desvelar Víctor Fernández lo que Miguelito le ha dicho, pero nos lo va a decir a nosotros en directo ahora mismo a la 1:35. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos. Un abrazo fuerte para Víctor.
¿Qué le has dicho a Víctor tan seductor que nosotros estamos ávidos por escucharlo, por conocerlo?
Bueno, que hay partida, ¿no? Yo creo que es una carrera de fondo ahora mismo, en la que hay varios candidatos. Yo creo que Reguilón va a salir ganando, elija el destino que elija, porque obviamente se lo ha ganado, ha hecho un temporadón con el Sevilla, ha ganado la Europa League, acaba de debutar la selección española, es un avión ahora mismo, pero claro, hay varias coordenadas, ¿no? La deportiva y la económica. Sorprende a muchos madridistas que Zidane no cuente con Reguilón, pero ahora mismo las puertas en el Madrid, pues yo creo que están cerradas, porque Zidane fichó a Mendy para ser titular, ya el año pasado alternó con Marcelo, pero yo creo que este llega el momento definitivo. Marcelo tiene 2 años de contrato y 32 años si no quiere marcharse, así que en el Madrid lo tiene complicado. Y a partir de aquí se puede mejorar deportiva y económicamente. Al futbolista la oferta que más le seduce es la del Manchester United, que prácticamente le triplica su salario, casi se puede dar por hecha la titularidad en este equipo. El Sevilla aceptaría una cesión, algo que el United no acepta, porque claro, al Madrid le da miedo olvidarse de este jugador, como por ejemplo ha hecho con Arraf, que tiene mucho recorrido, mucho futuro, y le gustaría incluir una opción de recompra o una cesión, pero claro, el United dice que si lo compra no es para volverlo a revender. Y al jugador, como digo, la oferta más interesante es la del United. Y luego está el Sevilla, que como sabéis no se ha olvidado del jugador. Lopetegui está como loco, Monchi también, le mejorarían su salario y podría ser una cesión limpia como la temporada pasada, que le puede interesar al Madrid para el año que viene, quién sabe si Zidane seguirá en el banquillo, pues volver a contar con Reguilón. Así que así están las cosas ahora mismo. Si me preguntáis dónde va a acabar, yo creo que en el Manchester United, pero insisto, que no puede haber una opción de recompra al Madrid, no le termina de gustar, y si da ese paso, pues el Madrid se tendría que olvidar definitivamente de este jugador.
Víctor, continúa la conversación que tuviste con él.
Sí, es que eso, para mí ese es el detalle que va a marcar el futuro de Reguilón, la opción de compra. Va a depender de la confianza, quizás la última palabra la tenga Zidane, que tengan en Reguilón. En Madrid lo que está viendo a Reguilón y ve que este jugador ha hecho buena temporada, es muy buena temporada, y que puede ser el lateral izquierdo de la selección española, y creo que va a depender de eso.
Si es de Zidane, que se olvide, porque al igual que con Ceballos, Zidane cuando eso le pone la negativa ya te puedes vestir de torero, que con Zidane no tiene que hacer nada, ni Reguilón,
pues entonces el Madrid
ni
Ceballos, lo venderá, ni uno. Entonces el claro.
No, o la horquilla, el bucle que decía Miguelito, que no, es más, que pero, más inteligente, lo cedo al Sevilla, vamos a ver si Zidane es eterno o no, y si Zidane se tiene que ir, a lo mejor otro entrenador recupera a los futbolistas que tiene.
Pero es que parece que el Manchester quiere comprar jugadores.
Sí, sí, y además con billete, además con billete.
El tema es la opción de compra.
Estamos en una pandemia,
¿no?
Se ha recaudado prácticamente 100 millones de euros, sabéis que este año casi no va a haber fichajes, o sin casi, y que el año que viene se quiere fichar a Mbappé. Si van ya 100 kilos, se ahorran la ficha de Bale, que vamos a ver si al final se lo pueden quitar de encima, se traspasa a Mariano, se traspasa a Borja Mayoral y a Reguilón, pues el Madrid podría estar acercándose a los 150 millones recaudados, que no está nada mal, pero como decía Rafa, Zidane no suele cambiar de idea. O sea, si no le gusta a Kepa, no se ficha a Kepa, si no le gusta a Marco Llorente, se traspasa a Marco Llorente al Atlético de Madrid. Ceballos, yo creo que el club sí confía en él y ha buscado una fórmula interesante, que es 2 años de cesión, 1+1 en el Arsenal. Al año que viene vamos a ver cómo está la situación y si sigue Zidane. Si sigue, yo creo que Ceballos lo tiene complicado y lo sabe. Y a Reguilón, hombre, pues a Reguilón le da pena, toda la pena del mundo, porque es un jugador del Madrid, tener que desvincularse definitivamente. Pero claro, Reguilón no puede esperar a que Zidane deje de ser entrenador del Madrid. Se tiene que buscar sus habichuelas. Y la oferta del United, como digo, es muy atractiva para él. Así que vamos a ver si al final el club decide traspasarlo, recaudar 25 o 30 millones de euros y olvidarse de él, o pues tenerle al Sevilla con una mejora de contrato de futbolista, y al año que viene, pues, al igual que Ceballos, veremos a ver cómo está la situación, si sigue Zidane y si puede tener sitio en la primera plantilla. Mm.
Muy bien, Miguel, pues estaremos muy atentos a ver cómo va el culebrón y a ver cómo se va deshojando la margarita. Estaremos atentos y tú nos lo vas a contar. Gracias, un abrazo.
Un auténtico placer, un abrazo para todos.
Muchas gracias. Bueno, en funciones de mercado, que está abierto en unos instantes, estaremos con la Federación de Peñas del Sevilla y con su presidente. Y después hablaremos del sorteo de la Champions. Tenemos todavía mucho tiempo hasta las 2 de la tarde. Estamos en COPE más Sevilla, como imagino que lo sabe usted, si lo lleva en su coche o deje el dial, que todos los días le vamos a informar de lo que ocurre en nuestra ciudad y fuera de ella, deportivamente hablando, de política no, aunque nos apetece. Pero lo hacemos tan solo en el plano deportivo, de lunes a viernes, y los fines de semana, pues el fútbol, los días entre semana también, llegar a la Champions, etcétera, etcétera. Pero el mercado está abierto y hasta octubre prácticamente. Víctor, además de este punto, ¿en qué otros puntos cree que se está moviendo Monchi?
A ver, el central está pendiente del asunto de Ñañón.
Porque hay varios equipos que están pendientes de poder pescar en, sí, en la factoría del Sevilla, ¿eh?
Sí, de los cedidos que tienen y demás. Pero yo creo que el central está pendiente de Ñañón. Creo que después de la marcha de Carrizo, y a mí me da que un central más va a venir o puede venir. Y si le convence Ñañón, pues se va a quedar Ñañón. Fundamentalmente el tema del lateral izquierdo me parece que es la prioridad ahora mismo. Es que en este Sevilla, en el que ha tenido tanto protagonismo Navas y tiene tanto protagonismo Navas y Reguilón, la ausencia de Reguilón es muy, muy, muy importante. Y yo creo que ahora mismo el objetivo número uno es fichar un jugador de garantías para el lateral izquierdo. Y después a mí me da la sensación de que va a depender del mercado. Yo no espero una oferta exagerada por alguno de los jugadores, y eso es una buena noticia para el Sevilla, porque no veo a nadie pagando un dineral ahora mismo por Diego Carlos, pero que no lo vea yo no significa nada, porque esto, cuando vaya a rematarse el mercado, lo mismo viene alguien con una oferta. Y creo que va a haber movimientos, pero ahora mismo está la cosa muy, muy, muy paradita, ¿eh?
Escalera, no hemos hablado del mercado en general del Betis, ya sabemos que el Betis está tiesi, que de dinero este año pues la cosa no está bien. Ya lo decíamos nosotros en aquellos tiempos, cuando se tiene al entrenador y cuando con esa frivolidad hablaba de la no importancia de ganar partidos, que son puntos, y a la postre los puntos los canjea por dinero, porque si te clasifica para Europa es dinero. Este señor hablaba con una frivolidad tremendo, como si fuera el artista de brocha gorda o fina. Y claro, el Betis 2 años sin entrar en Europa, con la plantilla que tiene, eso se paga. Se paga de modo que la angustia que está pasando ahora mismo el conjunto verde blanco a la hora de... Pero, claro, también hay que pensar que el Betis tiene una serie de futbolistas con mucha clase, importante. Ahora mismo no cotizan a la alza, sino todo lo contrario, a la baja. Pero ahí está Pellegrini, que para eso se la ha firmado, para reactivar a su futbolista y sacarle lo mejor. Pellegrini está trabajando en un sello, pero hay futbolistas que creemos que sobran y hay puestos o posiciones, escalera, que entendemos que faltan. Por eso digo que cómo está la situación, dicho lo cual, en el Betis, en el mercado de fichaje.
Sí, comentábamos que en estos últimos días que el Betis estaba buscando un lateral izquierdo y hablábamos de la posibilidad de Jonathan Silva. Pues en las últimas horas, Chema Indias, el director deportivo del Leganés, equipo al que pertenece Jonathan Silva, que tiene contrato hasta 2023, comentó en Deportes COPE que el futbolista no habían llegado a interesarse ni le habían llamado de ningún equipo. Así que si es que realmente lo quieren, quizás esté todavía pensándose la oferta al Betis, pensándose si fichar o no, o pensándose si realmente lo puede hacer por su poca capacidad económica que tiene hoy en día. ¿Es el puesto a reforzar? Porque yo tenía alguna duda del puesto del centro del campo, pero con este último movimiento que hemos comentado antes, con la renovación de Paul, el centrocampista costamarfileño, y con su inclusión dentro de los 4 centrocampistas del primer equipo, a mí me da que pensar que incluso puede existir la posibilidad de que no se fiche un lateral izquierdo y se quede la plantilla tal y como está, y Montoya pues vaya cambiando tanto por la derecha como por la izquierda. Pero el objetivo número uno del Betis es firmar un lateral izquierdo y Jonathan Silva está entre los preferidos.
Bueno, en unos instantes estaban, como decía, el Sevilla tiene la oportunidad de meter a otro trofeo, otra copa en sus vitrinas. Después de conseguir la sexta, viene una supercopa importante. Enfrente está el Bayern de Múnich. Y los aficionados tienen la opción de ver ese partido, de viajar a Hungría, a Budapest, porque el proyecto de Ceferini es ver qué va a pasar, cómo se va a ver ese partido, cómo se va a comportar la gente y otras cosas para que sea el partido piloto para que los aficionados comiencen a entrar a los estadios. En unos instantes lo hacemos porque ahora te cuento que la mejor opción de movilidad en Sevilla es sin duda el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos ofrece la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico en nuestros trayectos diarios por Sevilla y sin el miedo de quedarnos tirados en un viaje de largo recorrido cuando tenemos que salir de vez en cuando de nuestra ciudad. Ven a probarlo a Kitur, tu Kia en Sevilla, y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable ahora lo tienes desde 26.300 euros con ayudas excepcionales del gobierno. Bueno, pues saludamos al presidente de la Federación de Peña, Carlos Jiménez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay, Rafael? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas para ese viaje? Me contaba Víctor que tienes ya un avión lleno.
Sí, la verdad es que a pesar del ínfimo plazo que hemos tenido, que han sido apenas 48 horas desde que se publicó la solicitud de entrada a través del club y el cierre del plazo, que fue desde el lunes a las 7 de la tarde al miércoles a las 10 de la mañana, pues hemos conseguido llenar el avión y que pueda salir para Budapest el día 24.
Ha sido una sorpresa esta noticia de Ceferini, de la UEFA, y a continuación pues las 3.000 entradas con una horquilla de precio. Recuérdalo, Carlos, la horquilla de precio, de ¿cómo son? ¿Cuánto cuesta?
Hay entradas de tres categorías, de 30, de 60, las de categoría de 30, de 60 y de 120 euros.
Bueno, ¿cómo puede un tiene que ser socio del Sevilla, evidentemente, ¿no? Un sí. Socio del Sevilla que quiere ir al viaje, que todavía no se ha enterado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué procedimiento?
Pues nosotros ya nos quedan menos de 10 plazas para completar el avión. Como tú has dicho, como te he comentado también, ayer ya se cerró el cupo de entrada. Ahora mismo ya solamente serían personas que tienen ya la entrada solicitada a UEFA, o al Sevilla, y que no tienen cómo viajar, pues tendrían que ponerse en contacto a través del correo electrónico viajes@fpsevillistas.com. Pero ya te digo, Rafael, que nos quedan, pero son 7, 8, 9 así aproximadamente las plazas que nos quedan en el vuelo.
Pues todavía tienen suerte los que puedan tenerlo. Esto es el viaje, pero no es un viaje cualquiera. Hay un viaje, Carlos, con mucha responsabilidad, porque habrá que cumplimentar unos protocolos, imagino, y demás. Cuéntanos los protocolos, cómo tiene que viajar el Sevilla, cómo van a viajar estos sevillistas, qué día, a dónde y cómo es el viaje.
Los aficionados que viajen, y nosotros así lo hemos marcado desde el principio, bien redactada la noticia que sacamos en nuestra página web, son la normativa viene marcada desde UEFA. Hay que cumplir siempre lavarse las manos con hidrogel, llevar mascarilla y llevar además un PCR que sea negativo como máximo de 72 horas antes al día del vuelo, es decir, que si volamos el día 24, el PCR como máximo hay que hacérselo el lunes 21 para obtener un resultado entre el 22 y el 23, y que sea negativo el resultado, la hoja que te den, el papel, tiene que venir en inglés o en húngaro para poder entrar en el país de Hungría. Y bueno, allí tomarán la temperatura tanto en el aeropuerto como a la entrada del estadio. Y bueno, habrá que mantener la grada a la distancia de seguridad, marcarán dos asientos donde se puedan sentar los aficionados, porque según la normativa de UEFA tiene que haber 1.5 metros como mínimo de distancia entre aficionado y aficionado. Y bueno, poco más o menos suele ser la norma que se vienen marcando también aquí en España, y claro, como somos españoles los que vamos, pues se atienen a eso.
Sí. Víctor Escalera, curiosidades que tengáis que Carlos nos puede resolver o explicar.
Bueno, yo me imagino que ellos saben, Carlos, que que esto es una prueba para lo que quiere el estamento futbolístico, que es el regreso de los aficionados. Aquí cada uno tiene su opinión. Yo llevo mucho tiempo diciendo que si la gente va a la playa, que si va al metro ahí de los toros, que por qué no se dan pasos adelante para intentar darle un poco de normalidad. Y no sé si también desde el club os han comentado o tenéis noticias de que es una experiencia piloto para el futuro regreso a los campos, ¿no?
Bueno, sí, no hace falta que nos lo comuniquen desde el club. Llevamos 7 meses todas las aficiones españolas sin poder entrar a un estadio y esto es una experiencia piloto o pionera, como tú has comentado. Bueno, entendemos que todo va a salir bien. Yo creo que el 100% de las entradas, o sea, las 3.000 entradas a la venta aquí en Sevilla, a pesar de que nosotros hemos percibido por la gente que se nos ha apuntado en tan poco tiempo al avión, muchísima ilusión y muchas ganas de viajar, pero no se van a vender al 100%, y sabemos de la responsabilidad de la ciudad de Sevilla y de los ciudadanos de Sevilla, de la sociedad ciudadana, y cómo nos estamos portando con las medidas que nos están imponiendo con el coronavirus para tener la certeza de que también se cumplirán allí en el estadio, ¿no? En el estadio Puskás.
Calera.
También existirá, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Algún tipo de incertidumbre, que habrá algunas preguntas para ustedes, algunos aficionados que vayan en el avión, y también preguntar si hay mucha gente que ha querido ir fuera de los vuelos, entre comillas, oficiales, no es un vuelo de la Federación de Peñas, pero que ha querido ir por su cuenta?
Disculpa, la primera pregunta se ha entrecortado y no te he entendido bien, ¿me la puedes repetir?
Perdón, Carlos, la primera pregunta es si hay muchas personas que vayan en vuestro vuelo que han preguntado, que han tenido incertidumbres y que han podido preguntar algunas cosas del viaje y para asegurarse un poco más.
Sí, por supuesto, claro, hay personas que tienen muchísima incertidumbre y que por esa incertidumbre no viajan, que al principio mandaron el email reservando la plaza y a la hora de abonarla pues se han echado para atrás. Han sido pocos, pero los ha habido, claro que sí. Ese miedo existe. Y por otro lado, la segunda pregunta, la verdad es que no manejo los datos y cualquier dato que te diera te mentiría. No sé, fuera de lo que nosotros manejamos a nivel de Federación de Peña, no sé los números totales que se han movido, pero estoy seguro y sé por conocidos y allegados y sevillistas que llegan a la Federación preguntando que hay gente que tiene entrada y que viaja desde Málaga, que viaja desde Madrid, incluso sé de abonados en Sevilla que tienen Hungría y que tienen Alemania, que también se van a desplazar, o sea que verdad que fuera de nuestro vuelo también van aficionados, sí, pero no sé decirte cuánto, sé decirte si son 3 o son 2.500.
No te preocupes, ya lo iremos conociendo. Es importante las cosas que nos ha dicho, nos ha explicado esos protocolos. Ojalá que todo el mundo lo cumpla y que se haga un viaje feliz. Y si hay ya con la victoria y con la copa traerla de vuelta, pues fíjate. Carlos, un placer, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
7 minutos para las 2 de la tarde, hablándole y contándole las cosas que están ocurriendo en el mundo deportivo, futbolístico.
Un PCR en húngaro, o en inglés.
O en inglés.
PCR en húngaro, tú vas ahí ahora ahí a su eminencia a hacerte el PCR y el tío en húngaro te va a escribir
para quedarse en casa, te lo digo yo.
Sí, pues más o menos, yo es más o menos lo que hago.
Yo me quedo en mi casa.
PCR en húngaro, tú vas allí a Manuel Siro, ¿no? Y al PCR y dice, mire, escríbamelo usted en húngaro, como húngaro.
Úsemelo, por favor.
Eso. Bueno, hablamos de otra cosa que esta es realidad y ojalá que para esa fecha también se haya mejorado el COVID. Y que esa necesaria y angustiosa vacuna salga ya de una vez que comience esto a ponerlo en normalidad. Sorteo de Champions, día 1 de octubre, 6 de la tarde, telemática también, Víctor, fase de grupos. Ahí está el Sevilla por méritos propios, no tiene que esperar jugar el verano, no, por méritos propios. Cuéntanos cosas sobre ese sorteo.
Bueno, ahora mismo nos pilla un poquito lejos.
Sí, vamos, pero no, tenemos no, no que ir lejos, pensándolo.
Exactamente, no, iba a lo siguiente, porque va a empezar la Liga, estamos pendientes del arranque de Liga, pero ya sabéis que ese sorteo de Liga de Campeones siempre tiene mucho glamour, será diferente por la historia que estamos viviendo, pero cuando llegue el día en el que... Ya sabes que el periodismo capitalino inmediatamente...
Le ponen alfombra roja.
El Madrid, el Barcelona, bueno, pues ahí va a estar el Sevilla y tendrá ese boato y ese glamour la presencia del Sevilla en la Liga de Campeones esta temporada, después de jugar la final de la Supercopa de Europa y con ese dato interesante, y es que va a estar en el Bombo 1, ¿no? Y eso le va a evitar...
Pon un poquito la música de Champions, si la tienen, búscala, hombre, que la escuchemos ya que nos vayamos acostumbrando.
Exactamente.
Hay una sintonía más bonita en el mundo del fútbol, que ese es el máximo escaparate. Además, ahí lo bordaron, ahí los contadores de dinero, no de cosas, de dinero, hicieron unas operaciones financieras fantásticas. ¿Se clasifica usted? Perciba. ¿Empata usted un partido? Percibe. ¿Gana usted el partido? Percibe. ¿Siguiente grupo? Otra vez. Y esto es clink, clink, caja, Víctor, es que esto es increíble, vamos.
Una cosita, el máximo nivel.
Una cosita, hablando del dinero...
Escucha, escalera un poquito, escucha esto. Que esto es, vamos. Dime, Escalera, cuéntanos.
Que comentábamos también hace unos días, y hablando de lo que genera el Sevilla, sobre todo en competiciones europeas, en esta situación muy difícil en todos los sectores, pero en el fútbol también, el Sevilla, por ganar la Europa League, consiguió 27 millones de euros. Pero ya se ha asegurado, por participar en la Champions, en la fase de grupos, 15,25 millones de euros, es decir, que ya eso irá incrementando cuando lleguen las victorias y se clasifica para octavos, pero ojo que entre las dos competiciones son 42 millones de euros, ¿eh? Que estamos hablando de que es la diferencia que puede haber entre clasificarte y estar arriba en esas competiciones o quedar en una posición que no es Europa, ¿eh?
Pues cuando yo escucho esto y hablamos de dinero, recuerdo, porque hay que ser agradecido, imagino que los sevillistas lo son, en un momento dado en la historia del Sevilla, llegó un señor y el Sevilla tenía una deuda importante. Y cuando le preguntaron, ¿usted va a ser presidente del Sevilla con esa deuda? Y dijo este señor, esa deuda es calderilla. Eso lo dijo José María del Nido. Y al César lo que es de César, y aunque en este momento de tranquilidad, no queremos hablar cada día de lo mismo, y el Sevilla está ahí, en la Champions, con la continuidad de Pepe Castro, porque el enemigo de Del Nido fue el propio Del Nido. A Del Nido no lo echó nadie en el Sevilla, por su buenísima gestión. Sevilla lo echó Del Nido y su vida particular, profesional concretamente, y los avatares de la vida, Marbella, Costa del Sol y otras cosas que cada uno sabrá el camino que tiene que transitar o no. Él transitó ese y le llevó a donde lo llevó, perdió lo que perdió, pero eso no es óbice para que uno se olvide de frases y cosas que están en la historia. Y como actualmente en esta historia de las redes sociales no se estira de historia, no conocen la historia, rompen las estatuas, rompen las cosas de la historia, sacan a un fantasma de su tumba, que es historia, no se puede cambiar, aunque levante usted de una tumba a alguien, la historia está escrita, pues había que recordar esa frase. La deuda es calderilla. Y el Sevilla estará en ese bombo el próximo 1 de octubre por méritos propios, porque ya el camino previo para esa Champions fue el final feliz por los campos elíseos, ganándole a los equipos que le ganó. No olvidemos, después de la pandemia, de entrenar a los futbolistas en sus casas, eliminó a la Roma, es alguien en el fútbol, ¿no? Eliminó al Wolverhampton de la Premier, con mucho dinero y futbolistas trotones. Eliminado a un tal Manchester United. Y para colmo, en la final, al Inter de Milán, de un tal Conte en el banquillo, que se lo jugaba todo. Y eso lo hizo el Sevilla Fútbol Club, de Castro, de Lopetegui y de Monchi. Por eso digo que estas cosas, de vez en cuando, y en más en estos tiempos, que estamos un poquito chunguillos, así como raros, por las cosas que escuchamos y que vivimos, pues mire usted, conviene recordarlo. Víctor, un placer, un abrazo. I25, abrazo. Una dosis más.
Hasta luego.
Escalera, que nos vamos. I25. Abrazo, ¿Tenéis algo más por ahí de última hora? No, ¿no?
Nada, esperar, porque el Betis entrena por la tarde, así que a esperar.
Muy bien, pues esperaremos y se lo contaremos a la gran audiencia de la cadena COPE en general y a COPE Sevilla en particular. Recuerden, el domingo tenemos tiempo de juego, levantamos el telón a la 1:30. Todos los compañeros estaremos aquí para llevárselo, ¿a que sí, Ricard? Y ahora, pues en unos instantes escucharemos qué pasa en España y en el mundo. Muchas veces uno no quiere escuchar lo que está pasando, pero si lo quiere escuchar, te lo cuenta la COPE y seguro que ahí te lo van a decir con toda exactitud, claridad y formalidad. Que lo pasen bien, sean felices y cuídense. Gracias, buenas tardes, adiós.